En Justos y Pecadores, Planeta Tierra. Una mirada desde el medio ambiente, con Gonzalo Sobral.
Gonzalo, buen día. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien, ¿cómo está ahí Maldonado?
Lluvioso, frío, ventoso, pero lleno de ballenas, ¿eh?
Ah, ¿en serio? Ah,
bueno, no, no, desde hace días. No, pero lleno el domingo, en pocas paradas en la Mansa, entre la 31 y la 25, estamos pasando, es un ancho de un kilómetro.
Sí.
Había por lo menos 10, 12 ballenas.
¿12 ballenas? Una docena de ballenas.
Una docena de ballenas en un pedazo muy corto, pero además, es decir, la observación de ballena, imagino que tiene un carácter científico en algún lado que observa determinadas cosas. Ahora, un observador de a pie, ¿no? Aficionado. Uno, ¿qué es lo que le gusta? Bueno, que la ballena muestra el lomo, que sale... Que
alguna pirueta, ¿eh?
O sea, una pirueta, una aleta, una cola que se ve. Y digo, a ver, uno ve lo que ve, y lo que ve, ya la hija, esta vez era genial porque era como el show. Eso que hablábamos el otro día, digo, la ballena no es mundo marino, ¿no? No es que vos vas y pagás por el espectáculo.
Claro.
Y te lo dan y están entrenadas, digo, las ballenas se requieren, ¿no?
Y sí.
Son animales en estado salvaje y en entorno salvaje. Sin embargo, esta vez fue fantástico. Al grado que el domingo, que hacía frío, llovía y demás, la cantidad de gente en la playa, con capucha y demás, era impresionante. O sea, con aquellos que, como digo, van los fines de semana pensando, te preguntan dónde hay ballena, ¿no? ¿Dónde compro la entrada? Bueno, esta vez el fin de semana fue fantástico. Eso continuó hoy y continúa hoy de mañana.
Qué bárbaro. Gonzalo, aquellos miradores que en su momento se habían inaugurado allá en Maldonado y en Punta del Este, ya, esos se cayeron, ¿no?
¿Te acordás el de Punta del Chileno? Creo que alguna vez, Mauricio, hace años hablamos del de Punta del Chileno, que era muy famoso.
Es verdad.
40, 41, ahí donde desemboca del otro lado la laguna. Ese me acuerdo yo una vez que lo subí, estoy hablando hace una década, era un deporte de riesgo, ¿no? Estaba bastante... bastante.
No era para cualquiera.
No, porque el clima había hecho su trabajo y no lucían muy estables, ¿no? Calculo que por eso los sacaron y calculo que por eso no los volvieron a poner, ¿no? Eso habitualmente los ponen las intendencias locales y estás tomando un riesgo grande, ¿no? Rocha lo que tiene son algunas barandas, ¿sí? Digo, en la zona playera y sobre todo Rocha, y esto sí es interesante, en La Paloma, los fines de semana hay un bus que es de la alcaldía que sale a recorrer, que va de La Paloma hasta La Pedrera buscando ballenas.
Y están los miradores que están preciosos. Yo estuve ahí, el que tiene forma de cola de ballena.
Eso te iba a decir,
divinos.
Esos son muy bonitos. Pero ahora está el bus en La Paloma. Aquellos que los fines de semana estén en La Paloma, que vivan en La Paloma o en Rocha, eso, de repente ya lo usaron, pero si no, aprovechenlo.
Buena idea.
El bus hace la Paloma, La Pedrera por la Rambla, y lo que el bus te dice es buscando ballenas, ¿no? Entonces te hace toda la costa, el bus es doble altura, un double decker, así que bien.
Bueno,
y ellas cumplieron, solo de eso, ellas cumplieron.
Por supuesto, por supuesto. Y era
la fiesta completa.
Sí. Y lo otro es, esa cosa, a ver, que es de observación, pero no deja de ser ciencia, ¿no? La ciencia, ¿qué es lo que hace? La ciencia observa, encuentra comportamientos recurrentes y a partir de eso, e investigaciones, de alguna manera, valida, ¿no? O genera hipótesis o lo que fuera. Y es, la ciencia lo que indica es que la presencia de ballena prácticamente constante y fuerte se da en el mes de agosto, tanto en Rocha como en Maldonado. Siempre digo que Rocha igual en julio y en junio ya hay ballenas a diario. Maldonado es mucho más de agosto. Agosto está cumpliendo. Es tal cual. Es el momento de la mayor cantidad de ballenas. De hecho, el fin de semana pasado, casi el fin de semana pasado, no hace una semana a esta altura, hace 5 días, fue el viernes pasado, el 16, fue en Maldonado el lanzamiento oficial de la temporada de avistaje. Así que, más vale que es un buen momento para ir, no es un momento para estar por el frío que hace, ¿no?
Y obligados, muy obligados, claro. Bueno, Gonzalo, ¿qué nos traes para hoy?
Hablemos de humos, ¿no?
Sí.
Y hablemos de humos que pueden estar llegando al territorio y demás. Hace 2-3 días apareció un comunicado de Metsur. Los comunicados de Metsur son muy interesantes para los periodistas, sobre todo, lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Metsur es mirado muchas veces desde la meteorología oficial de Uruguay, desde muchos meteorólogos, sobre todo los que trabajan en medios de comunicación, como una especie de asustavieja, ¿viste? Que hablan en portugués. Pero, a ver, Metsur, en esos informes jugados que hace, que son informes de carácter científico también, muchas veces termina definiendo fenómenos tiempos antes de que los mismos sucedan o que sean visualizados desde Uruguay. Y otro montón de veces le ha errado, como la guerra de la meteorología, en otro montón de lugares del mundo con consecuencias complejas. Lo que habla Metzur es de algo que sucede todos los años sobre esta época del año. Lo hemos hablado más de una vez en el programa por distintas razones que ahora vamos a ver. En la Amazonia, ¿sí?, se producen incendios. ¿Sí? Y la gente cuando piensa en la Amazonia muchas veces piensa en la Amazonia casi en la desembocadura del río sobre el océano, ¿no? No, en la Amazonia profunda, ¿no? Es básicamente el lugar donde se producen los incendios, o de grueso, tiene que ver con el estado de Pará en Brasil, y tiene que ver muchas veces con la frontera entre Brasil y Bolivia, ¿sí? Allí se producen los incendios. Estos incendios son enormes, muchas veces son incontrolados e incontrolables, generan un humo muy grande, y el humo se vuelve algo muy natural en las comunidades inmediatas. De hecho, no bueno, fue el año pasado o el anterior, una ciudad en Bolivia tuvo que prácticamente desalojarla. Sí, no era una ciudad muy grande, pero hubo que desalojarla, las autoridades tuvieron que desalojarla, porque el humo hace imposible la vida. Nada, el humo entre las cosas lleva micropartículas, ¿no? Complica muchísimo la respiración y demás. Y estos humos realmente avanzan mucho. Acá en Uruguay a veces estamos más acostumbrados a los humos, ¿se acuerdan? A veces hablábamos de los humedales del Paraná, ¿no? También se arman ahí, a que nos visiten. Pero los humos de la Amazonia también nos han visitado, con menor frecuencia. Bueno, este año los humos de la Amazonia llegaron hace algunos días, empezaron a entrar a Río Grande del Sur. Río Grande del Sur es muy grande, más grande que Uruguay, ¿no? En territorio, o más o menos del mismo tamaño, empezaron a entrar por el norte de Río Grande del Sur, y Metzul emitió un comunicado diciendo, miren, empezó a entrar Río Grande del Sur, se desplazan hacia el sur, norte de Uruguay, y posiblemente todo Uruguay, puede llegar a tener el tema de que se dispersen por allí el humo. Ahí incluso Metzul dijo qué sistema utilizaban ellos para eso, es un sistema de dispersión de nombre Copérnico, de origen europeo, que muestra cómo se mueven los vientos. Y además decía, es razonable que esto entre a Uruguay. Hablaba de humo, no hablaba de muchas partículas allí en la vuelta, pero bueno, estaban marcándolo. Y allí, entre otras cosas, el informe hablaba de cerca de 5.000 puntos calientes identificados en los últimos días, y hablaban de lo que había pasado el año anterior y demás. Ahora, esto que sucede allí, nosotros algunas lo hablamos en el programa, creía que a partir de este anuncio de Metzur, que seguramente muchos lo vieron, leyeron o escucharon, valía la pena entender qué es lo que sucede allí. Recordemos primero que la Amazonia tiene gente que vive dentro, no todos son indígenas, ¿no? Yo diría que los indígenas a estas alturas son los menos. La Amazonia en realidad vive otro montón de personas que la usan y sobrevivir, ¿no? La Amazonia les da alimento, la Amazonia les da agua, la Amazonia les da medicinas, ¿no? Pero también una manera de vivir. Y esto implica que todos los años esta gente incendia tramos. ¿Para qué? Para poder deforestar, para tener más lugar para plantar, para tener de manera inmediata un cierto sustrato en el cual empezar allí a armar sus plantaciones. Obviamente hay extensiones o ganadería extensiva que también a veces quema, y quema de manera rápida para poder tener más espacio para que puedan allí deambular sus animales. Obviamente si van a deambular no van a pastar, ¿no? Porque allí no queda lo que comer, ¿no? Por lo menos por un tiempo. Y además el bosque, por otra parte, se va deforestando, ¿no? Entonces, la combinación a veces de menos lluvias, de deforestación y de esta quema, lleva a que los incendios a veces se vuelvan incontrolables. ¿Por qué? Porque hay una deforestación muy grande, porque hay unas maderas interesantes, porque eso es una industria en crecimiento a nivel mundial, y cuando se deforesta, muchas veces lo que queda es la hojarasca ahí abajo, ¿no? Y en condiciones de sequedad y demás, o un incendio cercano, una chispa te lleva a eso a grados brutales. Entonces, allí hay advertencias de Naciones Unidas por un lado, del Fondo de los Deberes del EF, ¿no?, del Fondo Mundial para la Diversidad y la Conservación, diciendo que deberían las autoridades poder controlarlo. Ni del lado brasileño, ni del lado boliviano, ahí hay incendios graves y a veces menos recursos que en Brasil, esto se puede contener. Con lo cual, esto empieza a pasar todos los años, esto se vuelve algo común, y a veces el movimiento de los vientos, los humos y demás, lo traen hacia el sur. Por suerte, de la advertencia de Metzul de hace algunos días para acá, los humos no han entrado mucho en territorio uruguayo, no hay por lo menos gran cantidad de reportes respecto a eso, es de esperar que algo de esto suceda. Es la época del año, como con las ballenas.
Es así.
Muy bueno.
Gracias, Gonzalo. Hasta la próxima.
Que pasen bien.
Igualmente, chao.